Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Soy Yolanda Bellota y estamos celebrando el Día del Libro. Y como gran lectora que soy, pues quiero recomendaros unas lecturas, unos libros, posiblemente algunos los hayáis leído. Y otros, pues estaréis en ello o algún día caerá en vuestras manos y no podréis negaros a hojearlo, por lo menos. Bueno, el tema que va sobre este día del libro es sobre el amor en general y en su sentido más amplio. O sea, puede ser el amor entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres, entre un amor en general. Y de amor habla la primera lectura que os voy a recomendar. Es un libro que leí hace tiempo, pero que me quedó bastante marcada. Os voy a hablar de La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre. Pues, ¿qué os voy a decir de este libro? De este libro que te llega al corazón. En La ciudad de la alegría se narran, pues, las vivencias de varios personajes en un slum, lo que se llama vulgarmente un barrio de chabolas en Calcuta. Aquí hay varios personajes, por ejemplo, Paul Laver es un cura católico francés cuya misión personal es ayudar a los más necesitados. Luego está el médico, un médico americano, que llega a Calcuta cautivado por el trabajo de Lambert, que se llama Max Loeb. Su historia se va mezclando con la de la familia Pal. O sea, estos personajes se van mezclando con la historia de la familia Pal. Con el cabeza de familia Asari, que deben de migrar a Calcuta para ganarse la vida. La ciudad de la alegría es un canto a la esperanza y al amor. Además, al amor más incondicional. A veces, en ese laberinto de una ciudad tan grande como Calcuta y tan inhumana, pues aquí el amor, pues o sea, copa sus líneas en este libro como en el más sentido de la palabra amor al prójimo. Porque es un canto, por pues, lo que digo, a la esperanza y al amor. Una increíble y inolvidable novela que a mí me cautivó en el día que cuando lo leí. Me pareció un estremecedor documento basado en la realidad en torno al escenario de pobreza de una comunidad que intenta pues, sobrevivir. Es una desgarradora novela, un bellísimo libro, un libro entrañable, un retrato crudo de una ciudad que está viva, llena de contrastes. Los personajes se hacen parte de tu vida y la historia está llena de emociones, de esas que se te quedan grabadas para siempre. Para mí es una delicia de libro, ¿eh? Sin duda un gran trabajo del autor de documentación y compromiso con el pueblo indio. Y personajes inspirados en personas reales que están bien descritos y además bien trabajados. Gracias a este libro, la verdad es que conocí mejor la historia de Calcuta. Y es un canto, como digo, de amor y de esperanza en el ser humano, qué duda cabe. Bueno, lo que voy a hacer es leeros unas páginas del primer capítulo. Os voy a leer un poquito, pues, digamos, el primer cap no el primer capítulo entero, pero bueno, vosotros ya lo vais mirando y vais diciendo, pues si me gusta o no me gusta, o voy a seguir leyendo o me he aburrido. Bueno, el primer capítulo se titula Las luces del mundo y dice así: su espesa pelambrera rizada y sus patillas que se juntaban con las guías caídas de los bigotes. Su pecho corto y robusto, sus largos brazos musculosos y sus piernas un poco arqueadas le daban un aire de guerrero mongol. Sin embargo, Asari Pal, de 32 años, no era más que un campesino, uno de los 548 millones de habitantes de la India que pedían su alimento a la diosa tierra. Había construido su choza de dos habitaciones con adobe, cubierto de bálago, un poco apartada del pueblo de Vancouli, uno de los 36.543 municipios de la Bengala Occidental, un estado del noroeste de la India, pues tres veces más extenso que Bélgica y tan poblado como Francia. Su esposa loca, no loca, su esposa aloca, de corta estatura, piel clara y aire seráfico, con la aleta de la nariz atravesada por un aro de oro y los tobillos adornados con varias ajorcas que tintineaban a cada paso, le había dado tres hijos a Saripal. La mayor se llamaba Amrita, tenía 12 años y había heredado los ojos almendrados de su padre y la bonita piel de su madre. Hanoi, de 10 años, y Sambu, de 6. Eran los dos buenos mozos, dos chavales sanos, de cabellos negros y alborotados, más dispuestos a cazar lagartos con sus hondas que a empujar el búfalo en el arrozal familiar. Como a menudo es tradicional en la India, también vivían en casa, en esa casa, en la choza, digamos, del campesino, pues su padre Prodip, un hombre enjuto y arrugado, con la cara cruzada por un bigote gris, y su madre Malini, anciana, encorvada y con más arrugas que una nuez. Y también con Asaripal albergaba bajo su techo a sus dos hermanos menores, a sus mujeres y a sus hijos. Es decir, en la choza cabía un total de 16 personas. Todas ellas dormían en dos habitáculos. Las aberturas de la choza eran muy bajas, por cierto, mantienen relativo frescor durante el tórrido verano y un poco de calor durante el invierno. Pero cuando viene el monzón, las lluvias lo enfangaban todo. Se pudría todo y la familia tenía que abandonar la choza, pues con las cuatro cosas que podían recuperar. La verdad es que es un relato muy crudo y un relato pues que te llega al corazón. Y bueno, ¿qué os voy a decir? La ciudad de la alegría es para leerla igual hasta releerla. Bueno, y aquí tengo otro libro. Os voy a seguir con otro libro. Este es el último que he leído. Este es el último de las adquisiciones. Este libro se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que es de Tatiana Tibuliak. ¿Qué os he de decir que de este libro? Pues estamos ante una ágil historia de vidas rotas, de una relación madre-hijo tan cruel como conmovedora y a la vez llena de amor. Aleksi, que es el personaje, aún recuerda el último verano que pasó con su madre, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que sufre como pintor. Aleksi vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando ambos llegaron de vacaciones a un pueblecito francés. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo, a la madre? Este es el relato de un verano de reconciliación en el que madre e hijo por fin bajarán las armas, expoliados por la llegada de lo inevitable, que será la muerte de su madre, claro. Pues Adriana Tibulé muestra una intensísima fuerza narrativa en este brutal testimonio que conjuga el resentimiento, la impotencia y la fragilidad de las relaciones entre madres e hijos. Es una novela poderosa que indaga con belleza en el afecto y el perdón como formas de sanar las heridas del pasado. Ya digo, es una novela de amor con mayúsculas, aunque no lo parezca, ¿eh? Y bueno, y os voy a leer pues un poquito. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de quién es Tatiana Tibuliak. Pues nació en 1978 en Chisinau, en Moldavia. Es hija única de un periodista y de la correctora de un periódico. Se dio a conocer en 1995 cuando empezó la columna Historias Verdaderas en el periódico Flux, uno de los diarios más importantes en lengua rumana. Su primer libro, una colección de relatos, que no le he leído, por cierto, se llama Fábulas Modernas. Se publicó en el 2014. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que es de los que hablo, fue su primera novela y impactó a crítica y lectores, y se consideró un auténtico fenómeno literario en Rumanía. Recibió varios premios, entre los que destacan el otorgado por la Unión de Escritores de Moldavia, el premio al Observador Cultural de Rumanía. En fin, es una buena novelista, ¿eh? El Jardín de Vidrio también es otro, la segunda novela, esta es la primera, la segunda es El Jardín de Vidrio, que tampoco le he leído, por cierto, pero estoy en ello también. Y bueno, y os voy a leer un poquito, os voy a leer un poquito de este libro, el comienzo, que ya sabéis cómo os he dicho, que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Bueno, pues os voy a leer un poquito. Empieza así. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela, como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Aquí creo que la traducción se ha confundido, porque en vez de venido, yo creo que es venían a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Pero bueno, al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada. Caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Pero tampoco bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola hasta que salieron todos los chicos, incluso Marx con su silla de ruedas, incluso los huérfanos a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios. Jean, mi mejor amigo, me saludó con la mano y gritó que no me suicidara en verano. Estaba con sus padres que lo habrían vendido por sus órganos en un abrir y cerrar de ojos, si no les hubieran importado los comentarios de la gente. La madre de Jean era guapa y nacarada. Lanzó una larga carcajada con la barbilla levantada y el pelo arreglado en tres capas. Rieron también nuestra tutora psicótica y el profe de matemáticas y la directora, la única persona normal de la escuela. De hecho, nos echamos a reír todos, porque había sido un chiste muy bueno. No era necesario fingir cuando estábamos solos nosotros. Además, el último día de clase, los profesores se habrían reído de cualquier cosa con tal de vernos marchar. Si no para siempre, sí al menos para el verano. Entre tanto, la mitad de ellos intentaría encontrar otro trabajo. Algunos lo conseguían y se les perdía la pista. Otros, sin embargo, menos afortunados, se veían obligados a regresar cada otoño con los mismos alumnos diabólicos a los que detestaban y temían. Despegué la cara de la ventana como una pegatina desgastada. Era por fin libre, pero mi futuro tenía algo de la solemnidad de un cementerio engalanado. Empecé a descender lentamente las escaleras. En el segundo piso, junto al despacho de la psiquiatra, me detuve y garrapateé con las llaves en la pared. ¡Puta! Si me hubiera visto alguien, le habría dicho que era mi agradecimiento por todos aquellos años de terapia. Pero los pasillos estaban desiertos, como después de un terremoto. En nuestra escuela no aguantaban ni las infecciones. En la planta baja, como una mierda de perro, estaba Calo, mi segundo mejor amigo, que fumaba un cigarrillo a la espera de una tía lejana que tenía que llevárselo a su casa una semana. La madre de Calo se había ido a España para dar masajes a un oligarca ruso. Esta era su versión, por supuesto. salvo Calo, todos sabían a qué se dedicaba su madre. Pero se lo callaban porque era un chaval majo, y lo era, retrasado pero majo. Le pregunté si sabía qué iba a hacer después de estar con su tía y antes de que nos fuéramos a Ámsterdam, pero me dijo que no iba a hacer nada. Como todos nosotros, por otra parte, no iba a hacer nada. Las nonadas no iban a hacer nada. Durante los años que pasé en esa escuela no escuché a ningún compañero presumir de unas vacaciones, como si además de estar locos fuéramos también unos leprosos. Ya teníamos suficiente con que nos dejaran pasar los veranos sin correa ni bozal. ¿Para qué íbamos a gastar en unas vacaciones? Sentía asco de Calo, de Jean, de mí mismo, pero sobre todo de mi madre. Éramos unos despojos humanos, pólipos y quistes y encima extirpados, pero teníamos las pretensiones de unos riñones y un corazón. Siempre me ha gustado la anatomía. Me viene seguramente de mi madre, que tendría que haber sido profesora de biología, pero se quedó en vendedora de rosquillas. De mi padre no tengo nada. Qué asco tengo a mi madre. Me quedé con él y fumamos juntos un cigarrillo porque vi que estaba triste y que esquivaba mi mirada. Mi madre seguía esperando. Luego me acordé de su hermana mayor casada en Irlanda con un granjero y le pregunté por qué no pasaba con ella una semana en lugar de con la vieja. Calo me respondió como a un idiota. La pasaría, claro que la pasaría. Le había enviado ya una limusina porque su hermana se moría de ganas de cuidar de ese desquiciado durante todo el verano. Cuando me despedí le solté un capirotazo y le dije que nos veríamos dentro de 2 semanas en la estación y que no se gastara todo el dinero. Carlos respondió simplemente que ahí estaría. En cuanto me vio, mi madre empezó a gritar. ¿Dónde te has metido? ¡Date prisa! Que no había pagado el aparcamiento, dice. Encendí otro cigarrillo y subí al coche fumando. Has vuelto a fumar hierba, has vuelto a fumar hierba, me decía. La oí que hablaba además sola. Abrí la ventanilla y lancé un escupitajo hacia la puerta. La escuela empezó a menguar a nuestras espaldas, junto con los 7 años que había perdido allí a lo tonto, como en un juego de azar. No había cambiado nada. Mica seguía muerta y yo todavía quería pegar a la gente. Mica, mi hermana, seguía muerta. Bueno, pues yo creo que estas dos lecturas que os he sugerido ya os tendrán entretenidos este día 23, o por lo menos que las echéis un vistazo. Bueno, pues nada más, con esto me despido. Y leed, leed, es la mejor terapia. Si estás mal, te lleva a otros mundos y te quita la pesadez de la cabeza. Y si estás bien, pues te coges otra lectura que te anime. Y hay que leer. Hay que leer porque de verdad la lectura es un bálsamo. Bueno, feliz día del libro y feliz día de la comunidad. Bueno, pues hasta pronto. Os hablo Yolanda Bellota. Adiós, adiós.